vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡No hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Como todos los sábados de 10 a 13 horas, esto es Resumen Latinoamericano. Somos Silvia María, María Torrelias, Jorge Omar Levinger, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Carlos Aznares, además de la gente que cubre el segmento Uruguay, Eduardo Veleira y Osvaldo Viciac, que les damos la bienvenida.
Bueno, el tema que la prensa internacional ha destacado en primer lugar es, por supuesto, la reelección indefinida que plantea Chávez. Es sin duda un tema polémico, podemos tocarlo, tiene que ver también con una cuestión central, es decir, por una parte algunos lo plantean como una cuestión de personalismo para perpetuarse en el poder, pero también tiene que ver con una transición que requiere un proceso más o menos largo para llegar realmente hacia el objetivo del socialismo, sobre todo en un país que recién ahora está construyendo una fuerza política, como es Venezuela. Una cosita que pone muy entre paréntesis toda esta discusión, como lo plantean las agencias internacionales, es la cuestión de que junto con esto, y esto no lo dicen, está el derecho de la revocatoria. Derecho de revocatoria que no solo está, sino que ha sido ejercido tal vez en uno de los pocos países del mundo en donde fue ejercido, es en el 2004, cuando Chávez puso su cargo a discusión del referendo revocatorio que triunfó por el 60% de los votos. Esto es un dato fundamental a tener en cuenta.
Sí, ahí hay una cosa que, hay una modificación que es incrementar de 6 a 7 años el mandato presidencial. Obviamente la reelección indefinida, pero hay algo que tampoco dicen las agencias internacionales y los titulares de todos los diarios que nos han atiborrado esta semana con el tema de la reelección, es que la reelección precisamente es una votación y la gente tiene la posibilidad de votar por sí o por no en esta reelección
y en diciembre va a ser sometido a un referéndum justamente.
Esa propia reforma
que tampoco lo dice.
Esta reforma constitucional obviamente es una propuesta que va a ser sometida a un referéndum. O sea, aquí a Chávez lo quieren correr con el tema de que se perpetúa en el poder. Pero nadie dice, por ejemplo, nunca se le ocurrió a nadie decir por qué Felipe González intentaba perpetuarse en el poder con la reelección en España, hasta que un día le dijeron que no, se acabó y perdió la elección. Aquí, quienes van a decidir si sigue Hugo Chávez o no, y si lo que está haciendo está bien o está mal, va a ser la gente. O sea que eso no tiene absolutamente nada de antidemocrático.
Y yo diría una cosa que suena medio a herejía, pero muchas veces la democracia fue planteada, muchas veces no, la democracia nació como un intento de consolidar el liberalismo burgués. Es la primera vez que se está planteando la democracia para profundizar una transición al socialismo. Vaya pequeña cosa.
Vamos a los puntos importantes, además de este planteo de reelección que tiene esta reforma constitucional. Bueno, una de las reformas que decíamos tiene que ver con la institucionalización del poder popular. aparte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, va a estar como figura el Poder Popular. Esto es darle todo el poder a las bases, a los consejos comunales, a quienes de un tiempo a esta parte han sido los que han permitido precisamente las movilizaciones populares, apoyar cada una de las reformas de las misiones que puso en marcha Chávez y, por supuesto, apoyarlo electoralmente. Estos consejos comunales van a tener un poder muy interesante, aparte de trabajar pegado a la gente, porque son la propia gente los que componen estos consejos comunales, van a tener hasta banco propio, van a tener hasta recursos propios para ir resolviendo cada uno de los temas álgidos que pueda presentarse en los barrios, en las fábricas, en las universidades, porque hay que decir que estos consejos comunales abarcan a la población en general.
Me parece que este es un punto bien neurálgico, ¿no? Porque esto vendría a dar por tierra con toda esta burocratización que se está dando en el estrato medio entre Chávez y el pueblo. Me parece que justamente viene a descentralizar esto, ¿no?
Exactamente. Y a parar también, por obra y gracia de la presencia de las bases, todos los amagos de corrupción que hay también y que han sido denunciados. Yo decía, cuando volví de Venezuela la última vez, que una de las cosas que nos decían, y no lo decían en joda, sino que decían realmente como una cosa, como un concepto, los compañeros de los barrios con los que estuvimos, en Catia, en Petare, en 23 de enero, decía, viva Chávez y que se vayan todos los corruptos. O sea, hay una masa de gente que se pone la boina chavista y que está llenándose los bolsillos con las regalías que también recibe el pueblo. Y también hay burocratización, hay varios casos denunciados por Chávez de ir a lugares, de decir, bueno, a partir de ahora, en 3 meses se va a construir tal cosa, volver a los 3 meses y estar todo como él lo había visto. Esto los consejos comunales lo van a reactivar.
Y esto también está perfilando un tipo de socialismo del siglo XXI, después lo vamos a discutir incluso cuando hablemos del tipo de Cuba incluso, que es un socialismo descentralizado. No centralizado burocráticamente
en un partido,
en un partido o en una estructura del Estado, sino un socialismo que intenta darle mayor participación e incluso posiblemente a las empresas autogestionarias darle parte de sus ganancias, digamos así, para que tengan que defender en la lucha por el socialismo.
Otro tema interesantísimo y que ojalá alguna vez se pudiera aplicar en la Argentina es el tema de las 6 horas, la jornada de 6 horas de trabajo, ¿verdad? Esta idea que se viene trabajando hace mucho en las organizaciones alternativas y altermundistas, que es trabajar menos para que trabajen todos, para que haya más empleo para la gente. Bueno, esto Chávez ya lo planteó claramente y es uno de los puntos que va a llevar adelante. El otro tema es el de la modificación de las secciones electorales para que no haya posibilidad de fraudes, ¿verdad? Sino que se unifican secciones electorales importantes. El otro tema tiene que ver con las Fuerzas Armadas, la participación de las reservas, como la reserva, que es lo que ha ido formando Chávez con hombres y mujeres venezolanas, entrenamiento militar para la defensa. Bueno, estos se constituyen como milicias populares y en caso de ataque armado por parte del exterior o conflicto muy fuerte en el interior, se ponen las órdenes del ejército y el comandante jefe solamente es el presidente.
¿Esta sería lo que dio en llamar la Fuerza Armada Bolivariana?
Exactamente, bueno, tiene la característica, lo ha definido como milicia popular, pero no la deja como una milicia popular anárquica, digamos, sino que en caso de contingencia bélica se subordina al ejército y el comandante jefe obviamente es el presidente. Otro de los puntos para destacar es también el tema de que el desempleo podría reducirse, pues las empresas se verán obligadas a contratar un 25% más de personal con esta idea del planteo del trabajo de las 6 horas. ¿Qué otro puntito más tenemos, Jorge, para destacar?
Bueno, pero yo diría...
Los vicepresidentes regionales.
Ah, sí.
Ese es otro tema, sí, perdón.
Sí. Plantealo.
No, esto que plantea justamente de que de hacer una nueva geometría del poder.
Exacto.
Bueno, apuntando siempre a esto, a la autonomía, a la descentralización, y al poder desde las bases, de alguna manera.
Ah, y el tema de la propiedad colectiva.
Ah, eso
este es
un
tema que le mete a la oligarquía un cuchillito, ¿verdad? O sea, va a haber propiedad colectiva que no va a anular la propiedad privada, pero que la propiedad privada va a tener que ser productiva. O sea, se va a vigilar que cualquiera que tenga un tema de propiedad privada a nivel, por ejemplo, campesino o fabril, que sea productivo.
Además lo dijo claramente, que se acabó el latifundio.
Exactamente.
Y además hay que destacar una cosa, propiedad colectiva, que quiere decir que va más allá de la propiedad del Estado y de la propiedad privada. O sea, que es la propiedad cooperativa, autogestionaria, una propiedad socialista, precisamente.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música.
Debajo de un muro triste estaba mi corazón, como un avaro oculto, contando su dinero. Estaba mi corazón como un avaro o como un prisionero. Ay, júbilo marinero, no más muro carcelero ni corazón prisionero. Ya sobre los viejos muros está mi corazón, y sobre el muro que el hombre puso al hombre está mi corazón. Sube mi corazón, cometa mía, roja lágrima mía, encendida en el día, y en el día latiendo amaneceres. Sube mi corazón, sube mi corazón, cometa mía, roja lágrima mía, encendida en el día, y en el día latiendo amaneceres. Sube mi corazón, sube mi corazón, cometa mía, roja lágrima mía, encendida en el día, y en el día latiendo amaneceres. Sube mi corazón, sube mi corazón, cometa mía, roja lágrima mía, encendida en el día, y en el día latiendo amaneceres. Sube mi corazón, mi corazón, cometa mía, roja lágrima mía, encendida.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, y otro de los temas que esta semana también tienen, han dado mucho que hablar, es esta insistencia del demonio loco, como lo llama Chávez a George Bush, de declarar como grupo terrorista a la Guardia iraní, a los Guardianes de la Revolución iraní, que es una fuerza legal y una fuerza que tiene que ver mucho con la custodia del presidente Ahmadinejad. La idea de Bush y de Condoleezza Rice es incluirlos en la lista negra, en esa famosa lista que está Al-Qaeda, Hezbollah, ETA, la FARC, la Yihad Islámica y todo el que de alguna manera se levante en armas contra la prepotencia imperialista. Bueno, ahí obviamente Bush empieza a caminar nuevamente en tiempo electoral siempre le pasa lo mismo, ve cómo van las encuestas en lo interno y dice, bueno, es interesante salir con una bravata hacia el exterior. Y tiene un plan, evidentemente, Estados Unidos, de junto con Israel, de torpedear a la revolución iraní. Cada vez le cuesta más porque desde Irán no le permiten ni un minuto de descanso, porque ayer mismo, cuando Bush anuncia esto y cuando Condoleezza Rice lo desliza a través de la prensa, desde Irán se le contesta claramente de que ni se atreva, que con esa argucia no va a poder conseguir absolutamente nada.
Un detalle que habría que señalar es que es la primera vez en todo el mundo que se declara o se pretende declarar terrorista a una fuerza militar institucional de una nación soberana. Es como si se dijese que el ejército argentino es terrorista, por ejemplo.
Sí, como ayer llamó un oyente que estuvo muy gracioso cuando hablamos de esto en el patio trasero y dijo, han sido declarados terroristas los granaderos y el cuerpo de bomberos de la boca.
Exacto, por ejemplo. Bueno, es la primera vez que se llega a eso. Es también una escalada bélica, es también una, por lo menos una, habrá que ver hasta qué punto es bravata electoral, como decís vos, o hasta qué punto también es una escalada apuntando a tratar de atacar hasta militarmente, ya sea por Estados Unidos o por Israel, a Irán. Pero también vale la pena destacar que, cosa que la prensa no ha dicho, la prensa argentina por lo menos no ha dicho nada, que Irán estuvo participando como observador en una reunión con países del Asia Central, vinculados por un plan de cooperación económico y militar, en donde estuvieron Rusia, China, Ahmadinejad por Irán, estuvo también Afganistán, y estuvieron planteando todos al unísono la crítica al... a la política unilateral de los Estados Unidos y planteando incluso una defensa multilateral, y tanto Rusia como China criticando acerbamente el planteo de defensa satelital que plantea Estados Unidos, que en realidad es un intento de dominar la posibilidad de atacar atómicamente a estos países de Asia Central, ¿no?
Y en este contexto internacional de Irán, aclaremos también o recordemos que Irán está a punto de pedir la captura de los 5 argentinos implicados en el caso AMIA. Esto también es otro dato.
Sí, que es vergonzoso que la Cancillería Argentina haya salido a defenderlos, haya salido a negarle a Irán la posibilidad, porque además son 5 delincuentes. Si empezás a decir los nombres de Beraja, del juez Galeano y de todo lo, de Corach, digamos, que deberían estar detenidos aquí en la Argentina ya, y sin embargo, la Cancillería dice que esto es una represalia por el famoso mamotreto del juez Canicova Corral y de Nisman pidiendo la captura de funcionarios iraníes, y le niega a Irán este pedido. Pero Irán va a mover, de la misma manera que Argentina, en una actitud absolutamente hostil contra Irán y pro-yanqui en este tema, por lo menos muy claramente, sigue tratando de que sean capturados los funcionarios iraníes, Irán se va a defender de esta manera. Ayer, y volviendo al tema de la propuesta de Condoleezza Rice y Bush de declarar a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista, salió el comandante de los Guardianes de la Revolución iraní, el general Yahya Rahim Safavi, a decir que Occidente está obligado a asumir la influencia y el poder de Irán en Oriente Medio y respetar los derechos de este país. Safavi señaló que las presiones de Washington sobre Teherán y las acusaciones que se vierten contra los Guardianes de la Revolución son consecuencia de los muchos golpes que han recibido de parte de esta fuerza. Y explicó que los norteamericanos saben con quiénes se enfrentan. Agregó que los iraníes tienen muchos medios para presionarles. O sea que ellos no se achican nunca.
Y recordemos además que esta semana también se festejó en Irán, en Teherán, el primer aniversario del triunfo de Hezbollah tras la invasión israelí en el Líbano.
Con miles de personas en la calle, con fuegos de artificio, y además hay que decir esto, vinculado a los Guardianes de la Revolución, los Guardianes de la Revolución fueron parte de la creación de Hezbollah. O sea, varios militantes de los Guardianes de la Revolución viajaron al Líbano en su momento, y junto con gente vinculada a organizaciones chiitas, conformaron Hezbollah. O sea, los guardianes de la revolución son una fuerza muy importante. Yo te digo, cuando ahora estuvimos en Irán, nos decían, aquí está el ejército, están los guardianes de la revolución y están las reservas. Esto es el fuerte de la de autodefensa iraní. Pero los guardianes de la revolución tienen incluso más fuerza a nivel de entrenamiento militar y todo que el propio ejército.
Hablan de que son entre 150 y 300 mil hombres con marina, ejército y aeronáutica.
Exacto. Por eso yo creo que esta prepotencia de Bush, que además es observada sin decir una palabra por la Comunidad Europea, por los países que se llaman democráticos, que además a ninguno le gustaría que se declarara, como decías vos, ilegal su propio ejército, puede ser parte. Yo cuando digo bravata electoral, no dejo de decir que dentro de la bravata electoral también está la idea de que Estados Unidos quiere destruir Irán.
Un dato que tiene que ver, no precisamente con Irán, pero sí en relación a Estados Unidos y a sus tropas invasoras y agresoras, en Irak las tropas estadounidenses van a ser replegadas a áreas de mayor seguridad. Y recordemos que esta semana los datos oficiales dicen que llegaron a 3.700 los soldados ajusticiados en Irak.
Sí, sí, ese es el camino que le espera a Estados Unidos, es seguir aumentando los muertos en Irak y, por supuesto, también en Afganistán.
Y el otro costado de la amenaza de Bush es presionar precisamente a los países europeos en el Consejo de Seguridad para profundizar las sanciones contra Irán.
Vamos a escuchar un poco de música árabe.
Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres, como todos los sábados de 10 a 13 horas. Estamos en el teléfono 4382-9327 si nos quieren llamar y dejarnos sus mensajes. También se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico a resumen@madres.org. Y si quieren escucharnos a través de internet, háganlo a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Se comunicaron con nosotros Nahuel, que dice que está buenísima la radio y hay que seguir luchando por los derechos, y Nilda de Boedo dice: sigamos el ejemplo de Chávez, basta de atropellos.
Bueno, y vamos a hablar ahora de Cuba, de una transición obvia, porque los medios internacionales también siguen hablando de la convalecencia de Fidel, cuando en realidad está claro que Cuba ha entrado en una nueva etapa en donde Fidel empieza a cumplir otra función, una función de orientador, de abrir temas de debate, pero en donde el poder ha sido, por una parte, trasladado a Raúl Castro, y por otra parte, está muy claro, tienen muy claro en Cuba, esto tampoco se dice en los medios internacionales, que más allá de los sueños de los Estados Unidos, de que pretenden volver a que Cuba vuelva al redil de ser un país capitalista, hay un profundo debate en Cuba también acerca del carácter que tiene que tener el socialismo para precisamente evitar la posibilidad del retorno al capitalismo, que como bien dice Fidel en los últimos, las últimas tres reflexiones, que no casualmente lo plantea desde los intentos de Estados Unidos de anexar a Cuba, para Cuba no existe otra alternativa que o realmente vivir independientes y socialistas, o ser lo que siempre quiso Estados Unidos, un estado más al estilo de Puerto Rico,
claro.
Asociado a los Estados Unidos. Creo que esto de Fidel es una introducción a todo un debate que se está dando, y hoy vamos a mencionar algunos de los que plantean este debate.
Sí, hay que decir también que dentro de este debate ha, de alguna manera, pesado muy fuerte el discurso de Raúl Castro, ¿verdad? Este último discurso de Raúl Castro, nosotros lo señalamos en el anterior programa cuando él habló, que nos parecía un discurso como un punto de inflexión importante, y ahora que se conoce ya prácticamente todo el texto, obviamente está claro de que es un discurso que apunta a esto mismo, a que hay un debate interno, a que hay que terminar con el inmovilismo, hay que terminar con la burocracia, hay que entrar de lleno a ver cuáles son las cosas que le convienen más a Cuba para desarrollarse como país soberano, y por supuesto hay una reafirmación clarísima de que lo que no está de ninguna manera en negociación es el socialismo. Vos hablabas de que se está produciendo este debate con artículos. Hay importantes hombres de la Revolución Cubana, intelectuales de la Revolución Cubana, que ya están aportando y están colgando de algunas páginas web o en la propia prensa cubana, sobre todo Juventud Rebelde, que es el órgano que en esta etapa se está utilizando como el más, digamos, dinámico para la participación de la gente en el debate. Y entre los que están discutiendo está Pedro Campos Santos,
por ejemplo, que es un historiador y que fue diplomático cubano.
Sí, y que, entre otras cosas, en un artículo que yo aclaro que lo vamos a publicar completo en la próxima edición de Resumen, porque nos parece, este artículo y otros más, por ejemplo, de Heredia, que es un...
Martínez Heredia,
que es un importante también economista e intelectual cubano. Entre las cosas que dice en su artículo de Inmovilismo Nada, mensaje de Raúl Castro, que es el último artículo, dice: para los que apostamos todo por el socialismo y estamos convencidos del fracaso de los viejos métodos esquemáticos y anquilosados, excesivamente centralizados del socialismo de Estado neocapitalista y sus estrategias desarrollistas basadas en modelos de acumulación centralizados, no nos queda ninguna duda de que las palabras de Raúl reflejan el consenso al que se ha venido arribando en Cuba en los últimos años sobre la necesidad de cambios. Cambios de fondo en la concepción sobre la forma de construir la nueva sociedad socialista. En fin, dice Santos, salir del inmovilismo.
Esto que él dice salir del inmovilismo tiene que ver con esto, de que si es consciente y plantea de que mantenerse después del periodo especial que han vivido y después de la dependencia que incluso tuvo obligadamente Cuba de la Unión Soviética, sería una política suicida. Entonces lo que plantean es, por el contrario, algo así como una revolución en la revolución, porque el mismo Campos Santos dice que no se trata solamente de tener grandes ideas, sino hacer que estas ideas sean asumidas por las bases, por los... por por los sectores populares y que estos puedan defender lo que él llama el socialismo participativo, democrático, autogestionario, integracionista y creo que le falta, pero lo menciona por allí, bolivariano. Y sí, es otra, y esta es otra connotación interesante, porque esto demuestra que no solo fue Cuba la que incidió en la revolución que se está dando en América Latina y en Chávez, sino que también es el proceso latinoamericano el que está incidiendo en renovar la revolución cubana de alguna manera.
Mira, dice Santos, por ejemplo, hablando del discurso de Raúl Castro, nosotros nunca le hemos dado tregua al imperialismo y nunca debemos esperar que él se la pueda dar a la revolución cubana. Si algún día algún gobierno yanqui levantara el bloqueo, sería porque se habrá convencido de que es necesario cambiar de política para lograr sus objetivos contrarrevolucionarios. De manera que si bien es cierto que el bloqueo nos afecta mucho, dice Santos, ninguna estrategia económica de la revolución puede confiarse a cambios políticos en el vecino del norte. En el imperialismo no se puede confiar ni un tantito así, como decía el Che Guevara. En la integración bolivariana debemos buscar básicamente lo que necesitamos de afuera. Esto lo pone muy en línea con todo el proyecto de Hugo Chávez, que hablábamos antes del socialismo del siglo XXI. Y Raúl puso énfasis en el discurso, cuando hablaba de cómo se pueden solucionar los problemas que tienen cotidianamente los cubanos, en el tema de la agricultura, en el tema de que la tierra hay que sacarle todos los beneficios que la tierra da. Santos dice en ese sentido, la agricultura y la autosuficiencia alimentaria hacia la que debemos avanzar como parte de nuestra estrategia de defensa necesita manos cuidadosas e interesadas más que grandes inversiones. Las soluciones las tenemos en los propios cubanos y cubanas.
Vos sabés que, no sé si en esta nota, pero yo ya rastreando por internet busqué otras notas de este mismo Santos. Campos Santos, sí. Y da un dato muy interesante. Dice que en la agricultura cubana el 60% de los productos de la alimentación lo están aportando los campesinos y las cooperativas agropecuarias, utilizando apenas el 30% de la tierra. O sea que está dando un dato concreto de eficacia de los mecanismos cooperativos. Y dice una cosa, para generalizar este concepto que me pareció espectacular, que plantea que no se pudo hacer nunca históricamente el feudalismo con esclavos, no se puede hacer, dice, el capitalismo con siervos y no se puede hacer el socialismo con asalariados. Está diciendo que el socialismo requiere de formas de producción socialista como las cooperativas, como los mecanismos autogestionarios y demás, que es el planteo central que hace Santos para que los propios cubanos asuman la necesidad de modificar con criterios burocráticos que no se modifican con ideas solamente, sino que se modifican, como dicen los propios cubanos, muévele la mata, chico, para que se caigan los frutos podridos.
Otra cosa que Campos Santos incursiona, y que obviamente él lo hace recogiendo la idea de que tiró Raúl Castro en este discurso, que hay que terminar con el secretismo, con el, digamos, el pueblo tiene que estar enterado de todo, y él de alguna manera deja entrever de que hay una burocracia que, digamos, trata de retrasar algunas informaciones. Por ejemplo, dice, este propio discurso de Raúl Castro tardó 24 horas en llegar la copia completa a la población, cuando en otro momento se podía dar inmediatamente. Mira lo que dice acá. Al pueblo cubano siempre se le ha pedido que confíe en la dirección de la revolución. La práctica histórica sugiere hoy que la mejor forma de lograr éxitos a escala social es comprometiendo a las masas con los proyectos que se proponen. ¿Cómo la gente va a seguir proyectos que no conoce más cuando la experiencia de los últimos años y las propias palabras de Raúl demuestran que los viejos métodos en los que ya confiamos no dieron resultados, y cuando el propio Fidel ha manifestado su inconformidad con muchas de las medidas mercantiles del periodo especial. El secretismo en el trabajo del partido y su dirección es un viejo método que también debe ser desterrado, ya bien criticado en el seno de la organización cuando el cuarto congreso del partido. Esto es interesantísimo porque digamos, la sociedad cubana, que además debe ser una, hoy por hoy, una de las sociedades más cultas y con un acceso a la educación más importante del mundo, digo yo, está debatiendo por debajo, y esto, cuando un intelectual sale a contar estas cosas, es porque ya hay un debate por abajo muy fuerte, pero está debatiendo no para destruir la revolución, no para occidentalizar la revolución, sino para avanzar y profundizar aún más el camino hacia el socialismo que, como dice Fidel, no se termina de construir nunca. O sea, siempre hay que seguir avanzando un poco más hacia el socialismo.
Martínez Heredia, que es este intelectual del que también hablamos, también plantea, pero en el terreno de del pensamiento social, más que la cosa tan estrictamente política como Santos, este debate que se está dando en Cuba, y dice que el socialismo cubano ha tenido la capacidad, gracias a Fidel justamente, de hacerse cargo de toda la historia nacionalista y revolucionaria del pueblo cubano en la lucha contra los españoles, contra los yanquis, y finalmente para lograr llegar a acceder al poder. Por eso no me parece ninguna casualidad que Fidel esté insistiendo en este balance histórico de la revolución cubana, y Martínez Heredia contrapone ese criterio, esa concepción del socialismo enraizado en las propias luchas nacionales de Cuba, con una concepción que pretendió hacer del socialismo una cosa separada de las propias historias nacionales de cada uno de los países. Esto es lo que, Martínez Heredia, le da fortaleza al pensamiento revolucionario cubano.
Después, Campos Santos también se refiere a algo, que a un tema que en Cuba tuvo realmente un peso muy importante, que es todo el tema de las relaciones con la URSS y todo eso. Y entonces analiza cómo se trataban estos temas en la URSS post-stalinista, por ejemplo. Y dice, aunque las condiciones sociopolíticas no son aquí las mismas, hablando de la URSS, esas experiencias que se dieron allí de debate deben ser tenidas en cuenta. Allá, en la URSS, se demostró que los cambios no solo deben ser aplicados e impulsados desde arriba, sino también y fundamentalmente desde abajo, desde los núcleos del partido y los sindicatos, en los centros de producción y servicios, en los barrios y comunidades, y deben ir a la raíz de las relaciones de producción en forma tal que logren el apoyo y el entusiasmo de las masas. Sin ese entusiasmo, dice Camposanto, no se puede cambiar nada. Son los pueblos los verdaderos propulsores de los cambios, los dirigentes interpretan a lo sumo esos sentimientos y los encabezan. Esto es realmente muy importante, digo, no solamente para Cuba, muy importante para la discusión, el debate obviamente que se va a dar en Venezuela ahora, que se está dando con el tema de la formación del partido, porque en Venezuela ya se saben estos vicios, en Venezuela se tiene en cuenta, ya tuvo una experiencia, Venezuela en ese sentido corre con ventaja. Cuba tuvo que ir construyendo esto, tuvo que producir un cambio de sociedad, de cultura. Acordémonos que esta idea que decimos siempre, Cuba está al lado, a poquísimas millas de Estados Unidos, le permitió a los Estados Unidos cambiar la mentalidad de la sociedad cubana y prácticamente yanquizarla hasta que llega la revolución, hasta que el comandante mandó a parar. Y ahí empezó un proceso muy lento, pero muy efectivo, de cambiar la visión de la propia sociedad cubana, que no termina nunca, evidentemente.
Con ventajas y con desventajas, porque tiene la ventaja de no haber padecido alguna de esas deformaciones que critica Santos, pero tiene la desventaja de no haber tenido también aquellos hombres fogueados en la revolución en Sierra Maestra y después en la lucha de Playa Girón, como fue el Che Guevara, que fue un precursor de este debate que hoy se vuelve a recuperar el discurso y los planteos del Che en Cuba. Y me gustaría también señalar, no sé si nos queda tiempo, una cuestión. En las 100 horas de conversación con Ramonet, que tiene Fidel Castro, ese famoso libro que él mismo corrigió incluso después, cuando comenzó a estar convaleciente
de su operación, Fidel Castro, por primera vez que yo recuerde, hace una durísima crítica a la Unión Soviética y a lo que fue el estalinismo y el post-estalinismo y a los costos terribles que esto tuvo. Digo esto porque desde allí mismo se está produciendo, hay como un aliento desde el propio Fidel a la discusión y al debate. Y digamos, para ponerle nombre y apellido, lo que dijo Raúl Castro en su discurso del 26 de julio, la frase que para mí me sintetiza más la cosa, es cuando dijo que vamos a modificar todas las estructuras que haya que modificar y todos los conceptos que haya que modificar. O sea que planteó dispuesto a ir hasta fondo para realmente superar lo que consideran que son limitaciones y que sobre todo limitaciones que se viven fuertemente en un momento en donde no está la figura imponente de Fidel Castro como garantía y como confianza de las masas en cuanto a hacia dónde se va. Y por lo tanto hoy el debate adquiere más significación e importancia por este mismo motivo.
No, y además, esto que acabas de decir, Rubén, va a haber un momento que Fidel no va a estar en el debate, pero es importante que el debate haya empezado con Fidel vivo.
Exacto.
Y que Fidel aporte toda la inteligencia que tiene para este debate, porque esto es lo interesante, porque le da mucha más confianza a la gente que está participando en esto, que además este debate apunta sobre todo a que los jóvenes participen muchísimo. Porque ellos, toda esta gente que hizo la Revolución Cubana, como Raúl, como Fidel, como Almeida, ya saben, tienen una edad física, el reloj en algún momento se para, pero ¿quiénes heredan todo esto? ¿Quiénes ellos quieren que hereden todo esto? Son los jóvenes cubanos que están, por lo que yo he podido averiguar con algunos compañeros con los que nos hemos comunicado en Cuba y que vienen para aquí o van para allá, se está dando en el propio partido un impulso para que los jóvenes participen en el debate.
Y jóvenes que los que hayan vivido, los que han vivido muchos de estas cuestiones, de estos efectos de una burocratización en las estructuras partidarias y de producción, por ahí tienen el riesgo de caer en el apoliticismo o en desinteresarse de la cuestión política. Por eso también el énfasis de comprometer a los jóvenes en este proceso de renovación del socialismo cubano, ¿no?
Sí, no, y después hay también una cosa muy interesante, que es que a lo largo de, por ejemplo, de encuentros que se están realizando en Cuba anualmente, por ejemplo el Congreso de Economistas, el que preside uno de los discípulos de Fidel, que es Martínez Berrier, y otras actividades, por ejemplo, en el Congreso de las Juventudes Comunistas de Cuba y todo, ya han llegado papeles de estos, como los que estamos ahora aquí tratando de darles a conocer a nuestros oyentes, para que la gente empiece a aportar también desde sus propias experiencias, desde sus propias limitaciones y encuentros y desencuentros con la política de cable a tierra que se puede dar en un barrio, en un CDR, en un Comité de Defensa de la Revolución, pueda aportar también sus propuestas para este debate. Hay un párrafo que me parece interesante reseñar de Pedro Campos Santos, que dice lo siguiente: la intervención del segundo secretario, o sea de Raúl Castro, brinda muy malas noticias a los partidarios abiertos y encubiertos, internos y externos de la restauración capitalista, de las privatizaciones, del mercantilismo y de la transición bullista, que esperaban la autodestrucción de la revolución, confiados en su inmovilismo. De inmovilismo nada es el mensaje de Raúl. Por eso mismo, tampoco es una buena información para los dogmáticos y retardatarios incrustados en el aparato burocrático, aferrados a las ideas del socialismo fracasado, basado en el absolutismo estatal, la planificación centralizada y el trabajo asalariado. Raúl advirtió que no toleraremos a los enemigos agazapados en nuestras filas. Los trabajadores y el pueblo cubano no vamos a permitir que aquí nos pase lo que en la URSS, donde un bando de burócratas corruptos se adueñó de las empresas que debieron haber sido entregadas en forma directa o usufructuaria a sus trabajadores y al pueblo. Por eso no defendieron aquel socialismo real. Yo creo que es contundente esto, ¿no?
Y además alude a un periodo que se vivió en Cuba muy claramente a partir del 71. Esto lo dice Martínez Heredia, cuando plantea que fracasado el objetivo de alcanzar la famosa zafra de los 10 millones, Cuba pasa a tener una enorme dependencia de la Unión Soviética, que se tradujo en un periodo de estalinización de las estructuras políticas y culturales en Cuba, y que es lo que Eras León, otro de los que participa de este debate, pero desde el terreno literario, plantea y habla como el quinquenio gris en Cuba, en donde se cerró el debate literario y se impuso el famoso realismo socialista del 71 al 76, de alguna manera.
Vamos a seguir con esto en próximos programas, porque realmente esto abre una caja de Pandora impresionante. Vamos a escuchar ahora a Manu Chao.
Esperanza.
Mi corazón.
Continuamos el resumen latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren escucharnos a través de internet, lo pueden hacer a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org, donde allí también está el nuevo resumen latinoamericano televisivo.
Sí, además decirles que está a la venta ya la edición impresa de Resumen Latinoamericano en la librería de las Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen 1584, pero también en los kioscos de Avenida de Mayo y Avenida Corrientes y en el subte también.
Bien, y si nos quieren llamar por teléfono para dejarnos sus mensajes, háganlo al 4382-9327, como lo hizo Daniel, que dice que se solidariza con los compañeros del Baguen. Recordemos que esta semana va a haber una movida importante, y que no nos olvidemos que el 13 fue el cumpleaños de Fidel y que sigue luchando. No, por supuesto que no nos olvidamos. Y también Vito de Núñez, que dice que felicita y que bueno sería que la CTA convoque a una asamblea por el tema del Baguen.
El martes 21 a las 17 horas tenemos todos una cita de honor en el Baguen, en Callao y Corriente, en la calle entre Sierra León Gieco, pero tocan un montón de cantantes.
Y recordemos que se va a hacer la cobertura desde los noticieros de la radio.
Exactamente. Bueno, y ahora vamos a tener la suerte de escuchar nuevamente al comandante Hugo Chávez en el discurso, un fragmento del discurso que hizo inaugurando la conferencia Petrocaribe esta semana pasada, donde estuvo presente el comandante Daniel Ortega de Nicaragua. Esto es lo que dijo Chávez.
La revolución sandinista, maravillosamente,
brotó del suelo y de la historia y de las entrañas de Nicaragua. En un momento en el cual quizá las condiciones internacionales comenzaban a debilitarse, sin duda, a decaer. Ya era los años 80 y todo aquel desmembramiento, primero el debilitamiento de una Unión Soviética, bueno, que como tú me has contado, ya no tenía ni capacidad ni voluntad, y otros países más de la órbita socialista, para apoyar procesos que surgían con qué fuerza. Bueno, y cayó a los pocos años la Unión Soviética, y el imperio se afincó, además, contra Nicaragua. Cuba apoyando a Nicaragua, pero Cuba casi sola en América Latina, a nivel de gobiernos, me refiero, a nivel de gobierno. Así que todos lamentamos desde aquí aquel día en que ustedes perdieron las elecciones. Y qué casualidad, nosotros que habíamos sido muy impactados por la revolución sandinista en el ejército venezolano, desde jóvenes, tenientes, capitanes, ya ustedes andaban en las montañas, y por la revolución cubana, pues obviamente siempre. Cuando estábamos a punto ya nosotros en el ejército bolivariano de ir a la insurrección, cae la revolución allá. Fue un golpe duro. Y luego seguimos marchando, no importa. Y siempre con la mirada hacia Cuba. No importa, avancemos, avancemos. Y a los pocos meses, ¡pum!, cae la Unión Soviética. Y sin embargo, aquí decíamos, bueno, avancemos, avancemos, avancemos. Y no había forma de parar nuestra rebelión. En verdad, cuando nosotros salimos a rebelión militar, me preguntaban unos compañeros la madrugada anterior, la última reunión de chequeo aquí en Caracas, allá en Maracay, me preguntaban unos compañeros qué probabilidad tenemos de victoria. Entre 0 y 100 hicimos un ejercicio entre todos. No llegaba a 5% la probabilidad de victoria. Pero algo teníamos que hacer, decíamos. Una quijotada. Puros muchachos. Fue el 4 de febrero de 1992, claro, ya antes había ocurrido el Caracazo aquí, 27 de febrero del 89, contra las políticas monetarias y la política de shock del Fondo Monetario. Carlos Andrés Pérez, que regresó al gobierno prometiendo villas y castillos, y lo primero que hizo fue firmar el famoso acuerdo con el Fondo Monetario, el mismo día que tomó posesión. Congelación de sueldos, incremento y liberación de los precios del agua, de la electricidad, los servicios públicos, los alimentos, etcétera. El transporte público, la gasolina, estalló el país. Apenas 20 días después de la llamada coronación de Carlos Andrés Pérez, a la que vino Fidel. Yo recuerdo que vi a Fidel, porque yo trabajaba entonces en Miraflores, yo era mayor del ejército. Yo vi a Fidel que pasó cerquita, me provocó decirle, epa, ven acá. Pues obviamente no podíamos conversar con Fidel. Pero después decían aquí que el 27 de febrero, la rebelión de los pobres, nos decían a nosotros que la culpa la tuvo Fidel, porque él vino y dejó 200 cubanos en los barrios de Caracas, y que esos fueron los que incendiaron la pradera. No, era el hambre, la miseria de un pueblo, cansado ya. Y luego entonces nos mandan a los militares a reprimir al pueblo. Miles de muertos, niños, mujeres, hombres. Aquí en Caracas hay el uno de los tristes casos, un asilo de, ¿cómo se llama?, personas con problemas mentales, pues. Dejaron abiertas las puertas ante la explosión, ¿ah? Un psiquiátrico. Todas las personas salieron, ellos vieron las puertas abiertas y se fueron. A todos los mataron, porque había ley marcial, y el que se movía le disparaban. Todos aparecieron muertos. Nunca respondió nadie por eso. Niños, ancianos,
Yo recuerdo que al ejército se le acabó la munición de reserva. Esa munición la vaciaron contra los cerros de Caracas durante 7 largos días y noches. Después de aquella tragedia, nosotros juramos sobre la sangre rebelarnos en armas, pasara lo que pasara. 4 de febrero del 92. Bueno. Y así han pasado estos años. Pero ahora, fíjate, ahora no. Por eso es que yo creo, Rosario, bueno, que debemos entregarnos completos a la batalla. Sobre todo porque estamos en tiempos, a diferencia de aquellos años 80, ustedes contra la corriente. Uno siente, no es que estamos con la corriente a favor plenamente, no. Pero ¿cuánto se ha debilitado el imperio norteamericano en estos años? ¿Cuánto? Va a terminar siendo lo que dijo Mao Zedong, un tigre de papel. ¿Cuánto se ha fortalecido la conciencia de nuestros pueblos? Fíjense, ya Cuba no está sola como entonces a nivel de gobierno, apoyando, bueno, con sus recursos escasos a Nicaragua. Ahora estamos aquí, ahora está, ¿cuándo había un ALBA? ¿Cuándo había un Petrocaribe? ¿Cuándo había un Evo Morales? ¿Cuándo un Correa, un Lula? ¿Cuánto han cambiado las situaciones y las circunstancias para permitirnos pensar, comenzando el siglo XXI, que sí es posible un mundo distinto, una vida mejor?
Escuchando Resumen Latinoamericano.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, estamos en el segmento dedicado al paisito, a Uruguay, que hoy está a cargo de Eduardo Abeleira. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va la cosa? Y te pregunto a boca de jarro, porque me interesa, y creo que a los oyentes también, saber, ¿se fue el Ñato Fernández Huidobro, dirigente tupamaro histórico, del Movimiento de Participación Popular? ¿Renunció? ¿Qué pasó con eso?
Se fue del MLN.
¿Y del MLN?
Se fue del MLN. En realidad, la ida de Ñato Fernández Huidobro, que recordemos, es uno de los históricos, ¿no? Digo, incluso él menciona que él escribió los reglamentos de eso. O sea, que lo conoce muy bien. O sea, el MLN no permite la militancia en otro grupo político. ¿Sí? El que milita en el MLN tiene que militar en el MLN. Salvo que el otro grupo político acepte todos los lineamientos del MLN. Y como el Ñato tiene, decir...
Contémosle a los oyentes que el MLN es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.
Ahí está. Esto se veía venir, de todas maneras, ¿no? Digo, aparte, recordemos, Carlos, que no se va él solo. Se va él, se va Nora Castro, que también es una... histórica del MLN, se va Rosadilla, que es uno de también de los personajes más importantes del MLN.
Rosadilla, el que criticó a Cuba después de llegar de un viaje a Cuba, dijo que Cuba estaba muy mal y todo.
Y
mal.
Que ahora estaba enojado porque Estados Unidos no le había dado la visa. O sea, no sé si tú sabías eso, o sea, Estados Unidos le negó la visa, Rosadilla quería ir a Haití y tenía que pasar por Estados Unidos le negó la visa, entonces se enojó. Y ahora parece que Estados Unidos dio marcha atrás y ahora que está enojado Rosadilla y dice que no va a ir a Estados Unidos. Todo en una comedia de enredos. Digo, lo de Ñato, digo, se veía venir de alguna manera porque estaba tomando posiciones distintas a lo que hoy es el grupo mayoritario después de la última elección, y ahora viene el Congreso, aparte del MLN, que es el de Malenares, ¿no? Digo, las corridas, todo el mundo que las tipifica en estos momentos es que Ñato se está yendo en realidad por derecha del MLN, ¿sí? El que se fue por izquierda hace rato es el Tambero Zabalza. Digo.
¿Y Marenales, que es el centro?
Y Marenales, de alguna manera... ¿Qué pregunta, compañero? Marenales, de alguna manera, está identificado con un discurso de izquierda, pero que a mí me hace dudar en... Porque ha votado todo, en realidad. O sea, ha apoyado todo. O sea, no es que se ha parado de punta en algunas cosas... con el peso específico que tiene en el MLN, dijo, no, esto no lo vota los compañeros. O sea, hasta ahora, digo, es la voz de la izquierda del MLN, ¿no? Y el Pepe Mujica sería el abanico que abarca todo, ¿sí? El caudillo que abarca todo, ¿sí? Incluso se ha mencionado, digo, yo lo he escuchado, de que hasta por toda la entrañable amistad que tienen, el Pepe quedó muy mal con esta ida, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te puedo leer el... Para que te hagas una idea de que se ha ido, pero es una licencia de largo aliento. Si esa licencia se toma, ya no se vuelve más, ¿sí? Pero, por ejemplo, el título de la República es Huidobro ratificó liderazgo de Mujica y entrañable cercanía con Marenales. Digamos, ¿no? Digo, se van, pero siempre quedan ahí también.
Bueno, pero la comunidad tupamara, yo creo que... ser tupamara es casi... un sentimiento, ¿verdad? Están unidos a pesar de las diferencias. No me parece mal eso, ¿eh? No me parece mal. Pasa también con los montoneros. Vos podés tomar caminos distintos, pero después hay... Me acuerdo cuando Zabalza dijo en la universidad, si Mujica se enfermara, o como se ha enfermado, yo lo llamo por teléfono y me preocupo por su salud, pero no puedo hablar una palabra de política con él.
Sí, sí. Y también dijo ese, en la última vez que vino, de que el Ñato estaba enfermo y que él iba a ir a verlo. Yo recuerdo que dijo eso en la universidad, digo, era una familia, ¿no? Digo,
no me parece
han
mal.
Han compartido riesgos.
No me parece mal. Lo que me parece mal es que el Ñato Fernández Huidobro se vaya por derecha después de haber sido un luchador tan importante y que termine realmente con un pensamiento tan retrógrado como el que tiene ahora.
Lo que pasa es que asumió el pragmatismo, ¿no? O sea, es como que él se ayornó a este momento, ¿no? Digo, los que nos quedamos en la vieja época, estamos en la vieja época, él que tiene una lucidez mucho mayor que nosotros, aparentemente, se ayornó y está con el pragmatismo full, ¿sí?
Vamos a hablar de cosas mejores. Estuvo Sartú, Elio Sartú, en la Universidad Popular de las Madres el jueves, en la Cátedra Bolivariana, y se dio un fenómeno interesantísimo. Coméntalo.
Sí, evidentemente, ¿no? Estuvo Elio Sartú, que logró algo que hacía tiempo yo no veía en la universidad, ¿no? Que era un debate caluroso, ferviente, polémico, o sea, la gente quería participar. Es más, nosotros no hablamos una palabra. O sea, fue todo el mundo que habló y repitió, porque todo el mundo elevaba la mano y tuviste algunos rezongos vos, porque no daba la palabra de como ellos la querían, digamos, ¿no? Porque había mucha gente,
Sí, sí.
Y gran mayoría de esa gente se mantuvo hasta el final, que otra de las cosas asombrosas fue lo que duró. Digo, porque pocas veces se cerró.
Rompimos récord.
Es la primera vez que llega, estuvimos tanto tiempo, y realmente el debate fue bueno, hubo muchos uruguayos y uruguayas, hubo muchos argentinos también, algunos se enojaron conmigo porque decían que no les daba la palabra, pero es gracioso porque todos creen que levantan la mano y es el único que levanta la mano, y hay un montón de gente que está levantando la mano también, pero lo interesante fue el debate, fue que la gente quería saber más cosas y estaba bastante enojada con lo que estaba pasando en Uruguay, y también como diáspora que se es, querían participar más.
Recordemos que este debate ocurrió después de que pasaron las palabras de Chávez en Uruguay, ¿no?
Claro.
Donde, por ejemplo, para que te hagas una idea, la nota del Brecht anterior, que trataba ese tema, decía que cuando terminó Chávez los que aplaudieron fueron los venezolanos. O sea, es una cosa, ¿no?
Y otra cosa que yo noté anoche en las cátedras, que siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando con el pueblo uruguayo? Que no reacciona, que no reacciona. Y esto se vio en las cátedras. Empezaron a reaccionar y empiezan a preguntarse, bueno, ¿y a partir de ahora qué hacemos y cómo lo hacemos?
Digo, cuando hablamos de esto que se formó ayer, de esto que pasó ayer, que fue algo muy interesante, era lo que sucedía cotidianamente en el Frente Amplio. Todo este debate ocurría, y por eso el Frente Amplio fue una creación, una herramienta política importantísima, y entró desde la cabeza al corazón de la gente, porque había debate, había crítica, iba el dirigente y los gurises en el comité de base se tenía que bancar las críticas de los gurises.
Bueno, eso lo reivindicó todo el tiempo Sartú en la charla.
Digo, pero está bueno eso que sea así, digo, hemos como que recuperado algo, ¿no? La cuestión del debate, porque también lo que hablamos es de cómo, de alguna manera, nosotros tenemos formadores de opinión en Uruguay, ¿no es cierto? Digo, Mujica cuando habla, forma opinión, sin duda, digo, el Ñato cuando habla, forma opinión, Astori cuando habla, forma opinión, y Tabaré también, ¿no? Por cierto, y nosotros, que también queremos formar opinión, no tenemos la misma llegada a los medios de comunicación, eso sin duda, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Cuando Sartú hizo algo interesante también, que fue leer sobre el Fondo Monetario Internacional, sin decir quién decía esas palabras, ¿no? Eran palabras donde el fondo realmente lo desnudaban, o sea, eran palabras donde el fondo se demostraba lo que era y lo que es. Digo, y sin embargo esa palabra decía Daniel Astori. Antes, por supuesto, años A, ¿no? Cuando Daniel Astori era una persona de izquierda, ¿no? Y a mí me gustaría, Carlos, leer algo, porque uno podría decir, ¿por qué, cómo llegó esta gente a ser lo que es? Digo, porque Daniel Astori no es solo ministro de Economía, es como un primer ministro, digamos, ¿no? De alguna manera todos los demás ministerios están supeditados a lo que el Ministerio de Economía les dé. Por eso tenemos problemas de la educación, ¿no es cierto? Digo, cuando la UNESCO determina el 6% de la educación, nosotros estamos peleando el 4,5% con posibilidad de no llegar. Con posibilidad de no llegar. Bueno, digo, a mí me parece que esto, digo, no se llegó ahí por nada. Hubo toda una trayectoria. Astori fue el decano más joven del Uruguay, ¿sí? Un cuadro político impresionante, un polemista excepcional. Vos viste que la derecha siempre te corre por el lado de la economía. Y con Astori no quería debatir nadie, porque los pulverizaba, ¿no? Pero Astori en ese momento decía cosas como esta. Pues bien, quienes queremos un Uruguay profundamente distinto y auténticamente socialista, no solo por razones de justicia social, sino también porque estamos convencidos de que es la única vía para el cabal aprovechamiento de toda la potencialidad nacional, además de no sentirnos disminuidos por seguir levantando nuestro proyecto maximalista, entre comillas lo pone, contrariando tanta inviabilidad reinante para materializarlo, tenemos que redoblar esfuerzos y argumentos para fundamentarlo cada vez mejor. ¿Qué es lo que quiere fundamentar cada vez mejor? El socialismo. Y entonces dice, primero que nada, porque sabemos que quienes lo juzgan como maximalista e inviable, lo hacen porque o no quieren ese cambio, o dicen quererlo, pero los hechos actúan para imposibilitarlo, apelando a recursos tales como el desprestigio del discurso de quienes luchan por él. Mirá vos, nosotros que hablamos de socialismo nos dicen que somos unos atrasados, ¿no? Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué será un proyecto viable en la concepción de estos críticos? ¿No? Mirá lo que decía Danilo Astori.
¿De qué año?
Esto es del año 88 y con esto en brecha lo escribía, lo tengo aquí para quien lo quiera leer. Y acá estaba cimentando su carrera política, Astori. Porque yo te quiero que recordar que después de todo esto, Astori fue candidato al Senado por todas las listas del Frente Amplio porque él no tenía partido propio. Y había alcanzado tanta altura política diciendo estas cosas, que fue candidato único al Senado. En aquella elección el Partido Comunista fue quien sacó más votos y se había llegado a un acuerdo que quien sacaba más votos era el que resignaba un senador. Y Astori entró en ese momento. A partir de allí es que Astori comienza a generar su grupo político y a partir de allí es que Astori comienza también su cambio, ¿no? Digo, pero no era un adolescente, ¿eh? Digo, yo quiero dejar muy en claro esto. Ninguno de los que hoy están dirigiendo el Uruguay eran adolescentes, eran políticamente formados y eran personas de más de 40 años.
Bueno, y para el final hay una actividad que quiero que anuncies, que es ¿qué?
Bueno, el domingo 19 a la hora 17 vamos a pasar las murgas, las mejores murgas de este año, del 2007.
Es un documental.
Eso es un documental, vamos a pasarla en el Teatro de Verano, vamos a pasar en Garay 3366. Garay 3366, en el Comité de Base 1971 del Frente Amplio.
Y esto es porque hay elecciones internas aquí, en Buenos Aires, en realidad, y en todo el mundo.
En realidad, en todo el mundo por primera vez eligen candidatos al Plenario Nacional del Frente Amplio, de los Frente Amplistas en el exterior.
¿Vos sos uno de los candidatos?
Nosotros, el Comité 1971 presenta dos candidatos, yo soy uno de los candidatos y el otro es el Negro Olivera.
Nos despedimos con Tabaré Cardoso.
Soy el novio de la luna, esta noche bacanal.
Brilla el cielo congelado,
vivo enamorado para enamorar.
Soy un coreón, soy un compás, que cantando alegre va, de politón en el camión.
En las manos
y en tus ojos claridad.
Soy el hijo de los vientos
que abre el firmamento cada carnaval. Soy un coreón, soy un bufón que canta su alegre va de politón en el camión que atraviesa la ciudad.
Traigo pájaros azules
y una flor en el ojal.
Robo besos de princesas.
Tengo una promesa para regresar. Soy un
camión. Soy un bufón.
Que canta tu alegre va.
De polizón en el camión.
Soy un coreón, soy un bufón.
Esto es Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Como todos los sábados de 10 a 13 horas compartimos este espacio. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 43829327 o si no, a través del correo electrónico resumen@madres.org. También pueden escucharnos a través de internet por las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Se comunicó con nosotros Daniel de Lanús, que dice que Chávez es coherente y lucha contra el imperio mientras Lula y Tabaré andan a los besos con el imperio abajo de la mesa.
Continuamos con este segmento sobre la pasada cumbre social que se celebraba en Caracas, escuchando ahora a Filinto Durán, que es un diputado del Parlamento Latinoamericano, que leía las resoluciones de la cumbre. Estas son algunas de ellas.
Que el Estado colombiano y su clase dominante ven en la guerra la única solución al conflicto en el hermano país. B. El narcotráfico y los paramilitares son el brazo armado de las élites colombianas. C. Que la persecución de los campesinos colombianos, a quienes han despojado de 4 millones de hectáreas para favorecer a multinacionales, provocando 3 millones de desplazados, son consecuencia de estas políticas criminales. D. Propugnamos por un acuerdo humanitario. Adherirnos al planteamiento del representante africano, otro mundo es posible basado en la dignidad en un mundo más humano. Considerar que la riqueza es el hombre con sus capacidades y no los bienes materiales que aquel produce. Señalar que el trabajo humano es la fuente de toda riqueza y no la perversidad capitalista y su discusión mediática de que la riqueza surge de la especulación bursátil. Al considerar la igualdad de condiciones y oportunidades para los pueblos, se consideró el hecho real del financiamiento del desarrollo del norte con los capitales exportados del sur y la situación de sus pueblos víctimas de sus gobernantes aliados con sus explotadores. Se reconoce la necesidad de crear el Banco del Sur con el fin de eliminar toda dependencia del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones expoliadoras. Por una nueva arquitectura financiera de rechazo al consenso de Washington. En relación con las perspectivas económicas de la alternativa bolivariana de los pueblos de América, se estableció que los principios del alma no están conducidos por los transnacionales, sino por gobiernos legítimos, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, han estructurado el alma en todas sus instancias administrativas, que contempla también la creación del Banco del Alba. La propuesta del Alba engloba toda la vida económica, científica, cultural, social de nuestro pueblo. En este modelo se concibe el comercio como un instrumento, no como un fin, y se coloca como centro fundamental al ser humano. El Alba es un modelo de desarrollo integral bajo los principios de la solidaridad, de la cooperación, de la complementariedad y de la soberanía de los pueblos.
Andrés Bansart, que es el director del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, nos habla ahora sobre la relación de cooperación sur-sur, esto es de África y del sur de América.
En una oportunidad previa a la entrevista nos estuvo conversando acerca de la experiencia que ya se vivió en relación a este fortalecimiento del eje sur-sur en los años 60. ¿Nos puede un poco hablar de eso para entrar en contexto?
Bueno, yo diría que hasta le decía, ¿no? Los años 30 hubo grandes movimientos, o sea, de todo lo que es afro-norteamericano, por ejemplo, todo el jazz, hacia Europa y una especie de encuentro en Europa, en París sobre todo, de escritores, de músicos y todo eso. Bueno, pero dejamos los años 30, porque eso hace mucho tiempo atrás. En los años 60 sí aparece esto, o sea, se crea, primero hay una coincidencia, o sea, las independencias de los países anglohablantes del Caribe y las independencias de los países de África Negra. Entonces ya hay una coincidencia y hay muchos encuentros en la época, hay muchos encuentros culturales, hay revistas que salen, como por ejemplo la revista Presencia Africaine o Presencia Africana, congresos en Dakar, en París y todo eso, donde se encuentran, ¿no?, escritores afro-norteamericanos, caribeños o afro-caribeños y africanos. O sea, hay todo un movimiento, ¿no? Y desde un punto de vista político también. O sea, se conocía, se sabía lo que está pasando. O sea, el Che va al Congo y acaban de matar a Lumumba, y precisamente aquí en la cumbre tenemos la presencia del hijo de Lumumba y tenemos la presencia del hijo de Nasser. Entonces es todo el movimiento, digamos, que nació en Bandung en 1956 y que se desarrolla durante la década de los 60.
Usted, como estudioso de la realidad latinoamericana, la realidad caribeña y por supuesto que no escapa la realidad del mundo entero, ¿cómo ve esta relación sur-sur vista desde los cambios que se están gestando en América Latina en este momento?
Bueno, antes de ese momento yo diría que el problema es que en los años 70, digamos, bueno, personalmente lo he vivido, después de la muerte de Salvador Allende, todas las dictaduras de América Latina, hay como una especie de silencio, ¿no? O sea, que cae sobre esto, ya no... No hay este tipo de relación. Y yo veo una cumbre como esta, sin querer tampoco decir que es el evento del año o del siglo, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy, muy importante, porque yo lo siento personalmente como un renacer. O sea, cosas que hemos creído, o sea, gente de la edad mía, digamos, no totalmente jóvenes, ¿no? O sea, que cosas que hemos vivido, cosas que en las cuales creíamos en la década de los 60 y pensamos, bueno, eso ya murió para siempre, y ahora surge de nuevo. Eso lo encuentro así para mí personalmente, pero yo, hablando con medio mundo en este foro, yo creo que toda la gente está en la misma onda, tiene la misma sensibilidad.
Sin embargo, esta experiencia no es nueva, profesor, este ya es el sexto foro social. ¿Cómo se hace entonces para que estas discusiones, estas reflexiones, no queden en la pura retórica y se puedan llevar finalmente a la práctica?
Bueno, ya hubo un... Antes se hablaba de la deuda social.
Sí.
Ahora se habla del foro social. Uh-huh. O sea, que uno tenía la impresión que ya pasamos una etapa, ¿no?
Ya está superada.
Exacto, que superada. Bueno, en parte.
Claro,
por
en parte.
No, sobre todo un país como Venezuela, desde luego, ¿no? Con todo lo que se hace, las misiones y todo esto. Pero estas misiones y es... O sea, todo eso tiene influencia en el resto de América Latina, ¿no? Lo que yo le decía, o sea, yo hago una separación entre lo que se llama incorporación. Para mí el ALCA es una incorporación, o sea, los Estados Unidos quieren incorporar los mercados nuestros, digamos, dentro de su sistema. El ALBA sí es integración, ¿no? Y yo creo que sí vamos avanzando. Lo que a mí me parece importante es que todo avance al mismo tiempo. O sea, que la integración de las bases, de las organizaciones en bases, se hagan a la misma velocidad y todo, que la integración más provincial, si se puede decir, nacional, latinoamericana, caribeña y la integración sur-sur. O sea, no se puede decir vamos a hacer uno y después el otro y después el otro. No, o sea, todo tiene que ir al mismo tiempo. Y tampoco la integración puede ser un mueble con muchas gavetas, ¿no? Es decir, bueno, la gaveta económica, la ecológica, la cultural y todo eso. O sea, todo tiene, debe ser una nueva visión de sociedad. Y yo creo que es lo que se siente aquí en la cumbre. O sea, esta interacción que hay entre especialistas de distintas disciplinas y sobre todo la presencia de los actores sociales.
Ahora vamos a escuchar a Luis Cabrera Aguirre. Él es contraalmirante y miembro del Estado Mayor Presidencial. Comenta la posibilidad de la integración de las Fuerzas Armadas regionales.
Bueno, precisamente ese sistema de defensa regional debe estar fundamentado en esa integración que permita tres tareas fundamentales. Una participación activa en el desarrollo de los pueblos de la región. Es decir, que no todo sea la parte bélica específicamente. Otro relacionado con lo que podríamos llamar la cooperación y el mantenimiento del orden interno, es decir, participar en ayudar a la parte legal, a evitar los ilícitos que puedan ocurrir en el área y que puedan afectar a los diferentes estados, por ejemplo, narcotráfico, por ejemplo, contrabando, por ejemplo, trata de personas, etcétera. Pero dentro de esto también y sobre todo ayuda en el caso de catástrofes, en el caso de calamidades que puedan sufrir pueblos de la región. Y la otra tarea estaría orientada, bueno, hacia la parte de defensa bélica, en el sentido de que se conforme un bloque de poder militar con la integración de todos los estados que conformen esta integración militar y que precisamente sea como una forma de disuadir para evitar que potencias extranjeras puedan atentar o puedan intentar atacar a cada uno de nuestros pueblos en la búsqueda del cumplimiento de sus propios intereses.
Le planteo este tema. ¿Consideran que en la región, pero sobre todo en el cono sur de nuestra América, Chile, Uruguay, la Argentina, también Paraguay, la historia da cuenta de que esas Fuerzas Armadas han sido responsables de crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo plantean la posible integración con esas instituciones hoy en día?
Sí, hay obstáculos en la actualidad que hay que vencer y que dificultarían esta integración militar. Uno de ellos es la voluntad política que tengan los diferentes líderes y mandatarios de los diferentes estados de la región que puedan conformar esta integración. Estamos hablando de una integración que se extienda desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, es decir, toda Sudamérica, y que no deje, o sea, que no considere como no posibilidad de actuación de otros países, de otros continentes, como el caso de África. Es decir, una integración militar del sur, por ahora de Sudamérica, pero que sea del sur. Ahora bien, hay unos obstáculos y esa es la voluntad política. Y hay otros obstáculos, ese que usted menciona, en que los pueblos que de alguna forma han recibido la represión de parte de sus mismos hermanos uniformados, es decir, de los militares, bueno, sentirían gran terror que las Fuerzas Armadas del área se pudieran, o de la región se pudieran integrar, puesto que temerían por su propia seguridad. Sin embargo, entonces uno de los requisitos indispensables para que pueda haber integración es que los estados que van a participar en esa integración haya unidad cívico-militar en cada uno de esos países. Si no hay unidad cívico-militar, en el país que no haya unidad cívico-militar, es decir, como se está logrando en Venezuela, donde el pueblo confía en sus Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas trabajan en función de su pueblo, si eso no se logra en un estado, es difícil que ese estado participe en esta integración. En principio creemos que una semilla para ello podría ser el Mercosur. Pero sin embargo hay otras opciones. Por ejemplo, hemos hablado de la unidad internacional cívico-militar de rescate y asistencia Simón Bolívar, que es una unidad militar que ha trabajado en el Caribe para ayudar a pueblos del Caribe que han recibido los embates de la naturaleza, y no solamente en América, en el Caribe y Centroamérica, sino también en África. Entonces, nosotros creemos que si países, estados que tengan la voluntad política de participar en esto, participaren con la unidad Simón Bolívar en estas actividades, iría tomándose esa necesaria confianza y esa experiencia para que podamos irlo extendiendo a todo el continente, a todo el continente suramericano y podamos salirnos de esa, de ese manto, entre comillas, protector, que más bien es un manto de manipulación que tienen los Estados Unidos sobre el resto de América.
Y por último, tenemos el testimonio de Anne Cahuel, que es una profesora francesa de la Universidad del Sur de Francia. Y ella pertenece al proyecto de esta nueva universidad que se está formando dentro del ALBA, que va a ser la Universidad del Sur. Profundiza en el tema del robo de cerebros.
Justamente, es que cuando hablamos de fuga de cerebros también es un término así muy blando para designar una realidad mucho peor. Fidel Castro hace poco escribió un texto titulado Robo de cerebro. Es una de las formas del pillaje todavía hoy en día, siglo XXI, del sur por parte de los países del norte. Hay que pensar bien que son centenares de miles de gente formada en el sur, por lo menos a nivel primario y secundario, a veces a nivel universitario, que después se van para los países del norte y trabajan allá. Es decir, primero son los países, pueblos del sur, que han costeado los estudios de esa gente que trabajan para el norte. Y las cantidades son impresionantes. Se calcula que durante los 40 últimos años de América Latina y del Caribe se han ido cada día durante 40 años 70 profesionales formados de América Latina y el Caribe para Norteamérica. 70 por día. África es el continente que más sufre ese éxodo de cerebros, más de 20.000 profesionales por año. Entonces países quedan sin médicos, sin personal calificado, sin maestros, sin gente que pueda hacer investigación. Además los gobiernos no pueden invertir en investigación, en universidades, lo que habría que invertir. Entonces esos países pierden sus cerebros, han pagado para la formación de esos cerebros, los pierden y no tienen cómo reconstituir esa inteligencia necesaria. Hoy en día se sabe que la riqueza de los países son los cerebros. El país que mejor lo ha entendido es Cuba. Cuba ha experimentado la fuga de cerebros organizada, orquestada por los Estados Unidos después del 59. Cuba se quedó casi sin médicos, sin ingenieros, e ido formando cerebros de sobra, más de lo que necesita Cuba, y gracias a eso ahora puede mandar a través de misiones de solidaridad médicos, tiene personal médico en 70 países casi, tiene personal trabajando en más de 100 países y forma miles de estudiantes de los continentes del sur. Entonces, Venezuela está en este marco con el ALBA participando de esa Universidad del Sur, que es un proyecto maravilloso, es la solidaridad, decía una poeta, Yoconda Belli, una poeta de Nicaragua. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Esa Universidad del Sur, que es un concepto que ha lanzado el presidente Hugo Chávez, como Telesur, como el Banco del Sur, como Petrosur, esa idea de que el potencial del sur sirva para el desarrollo de los países del sur, pero lo más importante son los seres humanos, que el sur vaya formando, los cerebros del sur los vaya formando desde el sur, en la perspectiva que sirvan en el sur también, porque si se forma gente según los patrones del norte, ¿para qué van a servir? Si se formara un médico en la forma tradicional, vuelve después a su comunidad aymara en los Andes, donde no hay ni una consulta, donde nadie puede comprar una medicina, ¿para qué va a servir, no? Hay que formarlos también según los conceptos de la medicina tradicional indígena, y con un concepto más bien de prevención que de curación, de atención a toda la comunidad. Y yo me atreví, cuando hablé frente a un público reducido aquí en la cumbre, a decir que además de ser la Universidad del Sur, hecha para el sur, por el sur, desde el sur, tiene que estar hecha desde los pueblos, para los pueblos. ¿Sí? ¿Para quién se van a formar médicos? Y todo se tiene que orientar en función de esta meta, es para servir a los pueblos de América Latina.
Pero hay que promoverlo, profesora, y disculpe que le interrumpa, bajo unos principios de solidaridad, de reciprocidad, de complementariedad, que es, digamos, parte de lo que es el principio esencial de la alternativa bolivariana para las Américas.
Exactamente.
Pero ¿cómo hacer para despertar
la voluntad, el interés de esos jóvenes alienados por la industria comunicacional capitalista que constantemente lo inducen a que salgan de una u otra manera, sea de manera, fuera de salirse de su país para servir a otros. ¿Cómo se puede hacer para despertar esa voluntad?
Bueno, yo creo que primero hay que ser más justo con la gente que salieron para el norte, porque no todos han salido en búsqueda de mejores sueldos o atraídos por el consumismo. Uh-huh. Muchos han salido porque había dictadura en su país, porque huyeron de la violencia y de la represión, tanto en África como en América Latina, bueno, las dictaduras de los años 70. Muchos siguen saliendo porque los empuja realmente el hecho de que no hay ninguna posibilidad de trabajar. Yo viví en África, en Togo, en el hospital de la capital no había agua. El paciente tiene que traer sus sábanas, tiene que traer el algodón, y cuando uno se enferma, la mayoría de la gente no tienen recursos para comprar una medicina. ¿Para qué un médico va a estar trabajando allá para decirle al enfermo, usted tiene cáncer, pero lo siento, nunca se podrá comprar una medicina ni se podrá pagar una operación, así que váyase de vuelta a su casa? Yo no reprocho a la gente que se va, huyen, pero huyen situaciones intolerables. Entonces yo creo que el ALBA es importante porque el planteamiento no es solamente la solidaridad, es ayudarse mutuamente para el desarrollo de esos países, para que el joven quechua o aymara o el joven haitiano, cuando vuelva a su país, haya condiciones en su país para que pueda ejercer como médico, como ingeniero. Y también para la meta es que nuestros países de América Latina se puedan desarrollar con su personal.
Los animales queman, los carceleros la libertad quema, el olvido quema, la historia quema, quema el silencio, gritos del más allá, quema el cemento, tierra de los ancestros, quema el color del día, la oscuridad. Quema el pasado, sueños en el presente. Queman los hombres, quema la humanidad. Queman ideas los fogoneros, queman palabras, queman verdad. Quema la historia, quema la sangre, quema el recuerdo de otro lugar. El fuego crece y crecerá y no nos deja respirar. El humo crece y crecerá dejando huellas bien y mal.
Quema la sangre.
Continuamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren escucharnos por internet, pueden hacerlo a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Para llamarnos y dejarnos sus mensajes, 4382-9327.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Hoy vamos a evocar en este espacio de Haciendo Memoria la rebelión de las escobas. Hablamos de un hecho que ocurrió en nuestra capital hace 100 años. En 1871 estalla en Buenos Aires la epidemia de fiebre amarilla. La oligarquía abandona sus casonas de cuartos innumerables, como los conventos, y se va de San Telmo al norte de la ciudad, a la Recoleta o al Retiro, o bordea la ribera del río hasta San Isidro, donde construye palacetes de estilo europeo. Sus grandes casas abandonadas en el sur permanecerán vacías algunos años, aunque no demasiados. De los barcos comienzan a bajar en el puerto oleadas de cientos de miles de trabajadores corridos de Europa por sucesivas hambrunas. Traen en mochilas y valijas sus modestísimas ropas y enseres, más un montón de sueños y expectativas. América, piensan, es tierra de paz, y en la Argentina hay trabajo y no falta el pan. En lugar de implementar un plan de viviendas populares, los señorones que vivían en los barrios copiados a la realeza europea recuerdan las desocupadas y decadentes casonas del sur y, siempre atentos a la ley de la mayor ganancia, ven el negocio, uno de los negocios más rentables de la época. Mandan poner tabiques en las grandes habitaciones y de cada una hacen cuatro. Nacen entonces los conventillos. En el barrio de La Boca, sobre terrenos anegables, levantan casas de madera y chapa. Otro tipo de conventillos, pero conventillos al fin, sin los beneficios del agua corriente ni del alumbrado público. Casi el 90% de esas familias obreras vivirán en una pieza, y si la pieza es grande serán obligadas por el casero, el personero de los dueños del conventillo, a alojar hombres venidos en soledad a la espera de poder traer la familia que ha quedado en la aldea natal. El hacinamiento es dramático. En 1898, Adrián Patroni, militante socialista y autor de Los Trabajadores en la Argentina, informaba que eran pocos los conventillos que albergasen menos de 150 personas. Ya antes, en 1880, había en Buenos Aires 1.770 conventillos. Frías, muy frías las madrugadas de agosto de 1907, hace 100 años, cuando los moradores de los conventillos, toda gente de trabajo, o duermen o ya se preparan para ir a sus tareas. Sin embargo, ese día son sacados de sus precarias habitaciones por la fuerza. Primero fue la metralla de agua helada disparada a fuerte presión por los bomberos. Después es la policía dirigida por el sanguinario coronel Ramón Falcón. Los anarquistas organizan campamentos para los desalojados y el gremio de los carreros transporta sin cargo sus muebles y cacharros. Pero todavía el poder y sus aparatos represivos no imaginan que se producirá un hecho inédito en la historia de las luchas populares en la Argentina. Sus protagonistas serán las mujeres con sus niños. La consigna, resistir el alza de alquileres y las maniobras de desalojos. Y aún irán por más, eliminar los 3 meses de depósito, mejorar los servicios sanitarios, porque si antes del aumento los alquileres se llevaban el 30% del salario, ahora se van a llevar el 50%. Ya no se puede vivir, se dice. El costo de una humilde habitación porteña es 8 veces mayor que en Londres o en París. En el llamado Los Cuatro Diques, conventillo de la calle Ituzaingó 279 en el barrio de La Boca, a escobazo limpio sacan a los leguleyos y policías que pretenden arrancar a la gente de su casa. Los rebeldes no van a pagar el alquiler, así de simple. Aquellas mujeres que con sus hijos encabezan la revuelta marcan sin saberlo un hito en las luchas populares, porque el ejemplo de La Boca se multiplica. Se extiende de inmediato a San Telmo y a otros barrios, y no solo a los periféricos de la ciudad, Avellaneda, Lomas de Zamora, sino también a otras ciudades, Rosario, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza. Los propietarios y el gobierno no pueden creerlo. Por ejemplo, de los 500 conventillos porteños en rebeldía, se llega en septiembre a los 2.000. En el llamado Las 14 Provincias, el número de las que conformaban el país junto con los territorios nacionales, porque sus moradores eran en su mayoría provincianos, la policía bajo las órdenes directas de Falcón es repelida con escobas y agua hirviendo. Y 300 niños desfilan por La Boca, cuna del levantamiento, con escobas en alto, según informa la revista Caras y Caretas de septiembre de ese año. Reprimida sangre y fuego, la reacción contra la rebeldía se cobra una víctima en el niño Miguel Pepe, de solo 15 años, orador de la huelga. Se le había oído decir en un momento: barramos con las escobas la injusticia de este mundo. La policía entra en el conventillo donde vive y lo fusila a la vista de los vecinos. Su féretro es llevado en vilo por 8 mujeres, que se van turnando de barrio a barrio. El cortejo fúnebre que llega a la Chacarita está encabezado por unas 800 mujeres, seguida de 5.000 trabajadores. El doctor Luis Agote, diputado conservador, casi fuera de sí, pregunta qué hacer con esos niños de las marchas y las resistencias, y afirma que hay entre 10 y 12 mil niños vagabundos. Y se responde así: hay que recluirlos en la isla Martín García. No lo consiguió, pero fundó el Patronato Nacional de Menores Abandonados y Delincuentes. Chico que andaba por la calle, terminaba encerrado. La huelga se intensifica y el gobierno aplica la ley de residencia. A 100 años de la huelga de los inquilinos, los trabajadores argentinos buscan reapropiarse de las conquistas perdidas en épocas pasadas. Sobre todo hoy, que tantas familias ven peligrar su techo. Rendir homenaje a la lucha de las mujeres y niñas y niños en la huelga de las escobas de 1907... ayuda a recordar y reconocer las fuerzas potenciales que anidan en las clases populares. Este texto que acabamos de leer es de la periodista, escritora y docente Ana María Ramos, y por eso le agradecemos que nos lo haya cedido y homenajeamos nosotros también a estas mujeres y niños de las escobas.
Bendito el que hizo el porqué, pa' disculpa de los males. Bendito el que hizo el porqué, pa' disculpa de los males. Si te lo querés saber, pregunta y después contale. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, que porque fui. Anda y decile al patrón, ¿por qué no te da el aumento? Anda y decile al patrón, ¿por qué no te da el aumento? La pucha si no he estudiado, que hasta te larga el contento. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un local, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, que porque fui. Pregúntale a la mujer cuánto quiere más al hombre. Pregúntale a la mujer cuánto quiere más al hombre. Si te logra responder, no habrá nada que te asombre. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, que porque fui. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. No sea cosa que la cobla se te vuelva a repetir. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, que porque fui. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, que porque fui.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Bueno, vamos a explicarle que ni Angélica Mendoza ni Luis Romero están hoy con nosotros. Angélica está en Paraguay, Luis está varado en Venezuela, se fue a un congreso indígena allí de pueblos originarios y tuvo la desgracia, todo esto entre comillas, por supuesto nosotros...
Digámosle que envidiamos su desgracia.
La desgracia de que ha tenido problemas la agencia de viajes con la compañía aérea y entonces, bueno, está varado allí, pero en un hotel,
pobre,
y viendo gente... Y bueno, ya va a volver, si es que vuelve. Pero nosotros vamos a tratar el tema de pueblos originarios lo mismo, porque hay muchas cosas que están pasando. Por ejemplo, que las comunidades mapuches que se sitúan en el centro de Neuquén llevan adelante diversas acciones para que las transnacionales del petróleo no sigan avanzando con sus planes de exploración y explotación. En sintonía con esa demanda, le exigen al gobernador electo de la provincia, Jorge Zapag, que avance hacia el reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras. Además, piden una auditoría en el área de catastro y una moratoria de las concesiones petroleras y mineras. Uno de los dirigentes que está trabajando sobre todo esto es Martín Maliqueo, que es la autoridad tradicional en la comunidad Loncopurrán. Maliqueo ha sido recientemente absuelto en un juicio que le siguió la transnacional estadounidense Apache Corporation. Y él comentaba recientemente que hay un proceso de reorganización en las comunidades afectadas por la explotación petrolera, previo a lo que fue el juicio en Zapala, en la comunidad Loncopurrán. Se inició una acción directa dentro de nuestra comunidad, dice Maliqueo, que consistió en bloquear el yacimiento Portezuelo Norte. Y hasta la fecha este yacimiento se encuentra parado por la acción de los mapuches. Loncopurrán no es la única que padece una vecindad incómoda. La comunidad Gelai-Co también tiene una acción en contra de la compañía Apache Corporation por dos nuevas locaciones que empezó a hacer. Entre 2006 y 2007 ya se hicieron 90 locaciones dentro de la comunidad Gelai-Co. O sea, estos son intervenciones abiertas de las transnacionales sobre territorio originario mapuche. Entonces se tuvo que levantar y de una vez por todas, toda nuestra gente, dice Maliqueo, y hasta el día de hoy esta acción se está llevando a cabo, escrachando permanentemente a la Apache Corporation. A raíz de todas estas situaciones, dice Maliqueo, estamos haciendo las gestiones a nivel provincial para sentarnos en una mesa con el gobernador y que haga efectivos los compromisos que él hizo en su campaña. Otro más que va a tener que cumplir con lo que prometió y que seguramente tratará de no hacerlo. Cuando él hablaba de reconocer a las comunidades con la personería jurídica y la propiedad comunitaria de sus territorios, nosotros les dijimos que anotábamos muy bien todo lo que él nos estaba expresando, que entendíamos la lengua del invasor, aparte de hablar nuestra lengua, el mapudungún, y que si no cumplía se lo íbamos a reclamar. Bueno, ha llegado esa hora, obviamente. Maliqueo y toda la gente de Loncopurrán están no solamente invirtiendo contra las transnacionales, sino también que le están diciendo a Jorge Zapag que cumpla con lo prometido. Y de todo esto, obviamente, seguirán informando en su momento Angélica Mendoza y Luis, porque el tema mapuche, no solamente la parte argentina, sino la parte chilena, está siempre presente en esta sección. ¿Qué más tenemos, Silvia?
Y vamos a leer una leyenda guaraní sobre la mandioca. Se llama La Niña Madura. Dice esta leyenda que una joven india apareció embarazada un día ante su padre, cacique de la tribu. Este quiso indagar para conocer al futuro papá, pero el silencio de la joven permaneció a pesar de todos los interrogantes del cacique. A los 9 meses nació una niña a quien llamaron Mani, quien a los pocos meses razonaba con la mentalidad de una persona grande. Sin que nada lo hiciera prever, falleció al año. La enterraron en casa de sus padres y su sepultura fue regada todos los días. De pronto un día nació de la misma una planta de cuyo fruto comieron los pájaros, embriagándose. Después observaron que el tubérculo representaba el cuerpo de Mani. Lo comieron y del mismo obtuvieron también una bebida fermentada que fue su vino. Para evitar que dicha planta sufra los perjuicios de la helada, es creencia en el noreste que ello se evita arrancando una rama de dicha planta en Viernes Santo y enterrarla en un lugar del campo.
Muy bonito. Uh-huh. Y Jorge, ¿qué tenemos para el final?
Bueno, algo que se refiere a la resistencia de los garífunas, que son una población indígena de larga tradición y de lucha por su libertad, de origen africano, con comunidades que se diseminaron originalmente por la costa atlántica de América Central y algunas islas del Caribe, que se encuentran también en Estados Unidos, pero sobre todo hoy en Honduras. Francisco Ruiz Rivas, conocido por Yohua, entre los garífunas, tiene 40 años, es nacido en Honduras, y él nos cuenta precisamente que el primer esclavista, que fue el africano, y que después los ingleses y españoles comenzaron intercambiando esclavos por objetos, y estos negros llegaron a América como sirvientes, aquí se dieron cuenta que el africano era fuerte y decidieron volver a África a apresar al hombre negro y traerlo como esclavo. Aquí existía el indio rojo, amarillo y los araucos. Los negros tuvieron relaciones con los indios, de ahí surgió la mezcla negro, indio, caribe y comenzaron a aparecer los rasgos de una nueva raza. Se produjeron nuevas cruzas entre negros y mujeres mestizas y de ahí surgió Calibi, Calipi, Calípona, Galinagu y por último Garífuna. Garífuna quiere decir comida o ración en Yoruba. A partir de 1635 se da por formado el grupo Garífuna en la isla de São Vicente frente a Venezuela. Pero lo que le preguntan es si es una cruza de entonces de africanos e indígenas. Él dice que sí que es una cruza, pero también una cruza que supo defenderse de ingleses, franceses y españoles, porque tuvieron muchas batallas en São Vicente y el inglés, sobre todo, fue el que más quiso someterlos. Pero esta nueva generación de garífunas luchó y se fue a la montaña para no ser sometidos. En la montaña se encontraron con otros negros y marrones y se hizo una gran población de unos 6.500 habitantes con Satuyé como cacique supremo. Al no poder ser vencidos, además de tener intercambio comercial con los franceses, también fueron engañados para ser apresados y deportados hacia Honduras el 11 de marzo de 1797. En un trayecto de un mes, pasando por Jamaica, las Malvinas, Robatán, Punta Patuca, llegaron a la isla de la Bahía en Honduras el 12 de abril del 79 a las 3 de la tarde. Este hombre, Francisco Ruiz Rivas, que hace toda esta historia de la resistencia, dice, le preguntan qué reivindican del Estado hondureño hoy. Y dice, pedimos que se respete nuestra idiosincrasia, que nos den participación en el campo político. Nosotros, dice, no somos violentos y por eso se han aprovechado de nosotros. Pedimos apoyos en escuelas, hospitales, caminos de acceso hacia las comunidades y que no nos quiten las tierras. Parece que hay violencia sobre ellos. Los días 10, 11 y 12 de abril del 1997 se celebraron los 200 años de la llegada a Honduras para resaltar la existencia de la cultura garífuna a nivel nacional e internacional.
Vamos a escuchar despedir la música garífuna.
Ay, nebuga nubuga, ya guiñenito, ay, nebuga nubuga, ya guiñenito.
continuamos en Resumen Latinoamericano. Si quieren comunicarse por teléfono pueden hacerlo al 4382-9327. Nos pueden escuchar también por internet en www.madres.org o en www.agoratv.org, donde colgamos habitualmente no solamente el programa de radio, sino el programa de televisión que va todos los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital.
Mujeres y Resistencia.
Mujeres y Resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy les vamos a hablar de la coescucha. El arte de escuchar. Ese arte que nos puede servir para curarnos. Empezamos acercándoles una reflexión sobre escuchar de Eneko Landaburu, que es un médico higienista vasco que ahora se ha instalado en Argentina, está formando un centro de salud de autogestión en Misiones, y él emplea la coescucha junto con los hombres y mujeres que trabajan con él para sanamiento, para sanarse. Y les voy a leer este pensamiento de él, esta reflexión que es imperdible. Javier se piensa inteligente por haber llegado a la Facultad de Empresariales y tener un máster en dirección de empresas. Trabaja de director de sucursal bancaria y no llega a los 30. Sus amigos le admiran porque tiene un crédito ya casi pagado, viaja al Caribe en agosto y conoce los mejores restaurantes de la zona. Observo a Javier desde la mesa de al lado del bar que desayuna. Habla sin parar sobre su último viaje a la República, la nueva de Oliver Stone que ya la bajó de internet, y hace chistes sobre su mujer como si fuera otro mueble más de la cocina. Sus compañeros de trabajo le ríen las gracias, él ni siquiera les escucha. Está demasiado centrado en él mismo para interesarse por lo que otros hacen. Javier no ha leído nada sobre la coescucha. Yo por casualidad me interesé por el tema, por tener también a veces las mismas dificultades de Javier para centrarme en lo que me cuentan, en vez de en lo que yo puedo contar. Saber escuchar es un arte, o una habilidad tremenda, hacer que el diálogo fluya. Este arte no lo alcanza cualquiera y supone tremendo esfuerzo, porque no se educan para protagonistas, no para actrices de reparto. En el juego infantil, todos quieren ser Spider-Man, nadie quiere ser el que hizo su traje. No tiene nada de mágico. Oír y escuchar son dos actitudes totalmente diferentes. Oír es pasivo, oigo los sonidos de los grillos cuando duermo en el campo, en la ciudad muchas veces no oigo ni el ruido de las ramas de los árboles cuando les agita el viento. Oír es captar algún sonido por casualidad. Escuchar implica conciencia, intercambio, paciencia. Saber escuchar es saborear la conversación. Escuché una vez que alguien decía, una buena conversación podía ser igual de intensa que un orgasmo. Estoy de acuerdo. Si no nos sabemos escuchar a nosotras mismas, difícilmente escucharemos a las demás personas. Guardar silencios y hacer pausas, entender el lenguaje corporal, es saber mirar a los demás. El silencio nace de nuestra propia paz. El silencio no tiene por qué tornarse incómodo. Es pensar, mirar, entrar en nosotras mismas para entrar en nosotros. Para aceptar a los demás hay que aceptarnos a nosotras mismas. Pensar que lo que los otros cuentan es tan interesante como lo nuestro, bajarnos de la rama de nuestra soberbia, es aceptar que los demás existen y que sus experiencias pueden ser como las nuestras. Agradecer nuestra vida y la de los demás. Aquí empieza el secreto para escuchar, para aprender de todo y de las experiencias conjuntas. Este bello texto de Eneko habla de esta técnica de coescucha, que es simplemente eso, escucharse, donde dos personas se sientan frente a frente, a ser posible se dan la mano, y se escuchan cada una 20 minutos justos. Una primero escucha a la otra y la otra escucha, con esta conciencia que dice Eneko. Pues bien, hoy les traemos un grupo de mujeres de Paraguay que, huyendo de esta violencia que sufren en sus hogares, de los maridos y de la miseria, han formado un emprendimiento que es una panadería, pero fíjense que esto les ha sacado de esta miseria y también las mejora psicológicamente. Ellas emplean la coescucha. Les pasamos este informe que hemos recogido de Telesur.
Amasando sueños y cocinando esperanzas, en un barrio de la ciudad de Asunción, más de 20 mujeres le dan vida a una panadería comunitaria. Haciendo pan y galletas es la forma en que estas mujeres se ganan y salvan sus vidas huyendo de la violencia doméstica.
En realidad surgió la idea de la panadería, era, bueno, ¿qué podemos hacer para ganar plata?, decía yo. Y fue cuando me percaté que en el barrio pasaban muchas camionetas a la mañana con producto, con panes, y no eran de acá, venían de otros barrios.
La panadería ha impactado significativamente la vida de estas mujeres. A través del trabajo encuentran una forma de mejorar su calidad de vida y la de su familia.
Y estoy demasiado contenta. Me hallo acá. Cuando me enfermo tengo para mi remedio, para mi comida. Y estoy demasiado bien con ello.
El trabajo en equipo, la unión y la organización es el motor de este colectivo.
Experiencia que acá aprendemos, trabajamos todas juntas las mujeres y nos ayudamos, y a la vez, a través de eso también nuestro hijo se va en la escuela, en el colegio, todo por medio del trabajo que está acá cerca de nosotros.
Vicenta es la mujer que hace más de 5 años ha logrado organizar a más de 200 mujeres en la Asociación de Mujeres Coescucha. A través de la panadería y la asociación se le da trabajo y asistencia a las mujeres del barrio.
Tenemos psicólogos de repente que son voluntarios y vienen acá a dar, hacer consultorios, ¿verdad? Y también es un espacio de coescucha. Coescucha es el desahogo, escucharse mutuamente cuando hay mujeres con problemas que vienen y se quiere desahogar, le escuchamos.
Con el apoyo de otras organizaciones y poniendo énfasis en la educación y el trabajo como herramientas de liberación, la panadería y la asociación de mujeres sigue creciendo y es un ejemplo de voluntad, organización y solidaridad.
Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que perdí la mirada y errante en las sombras tropiezo en la alfombra. Vivir con la chicha aplastada en la mastografía que duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del chiflón, la menopausia, de volverme derechista. Tengo miedo del esfínter sin control, del Alzheimer, y empezar a repetir. A los 50 concluye el reventón y las ganas de ligar. Y aunque los años que todo destruyen han acabado con mi digestión, tengo al geriatra de una vieja chota que se está llevando toda mi pensión. Volver, porque ya no tolero la grasa de pollo, de chancho y de rey. Sentí como un soplo en el pecho, que 20 años no es nada, que querrá decir nada. ¿Se acuerdan, muchachas, lo bien que cantaba? Vivir con el alma asilada y en cada cantada gozar de mi bebé.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
inauguran en Uruguay el Festival de Cine Independiente. Dio comienzo la cuarta edición del encuentro denominado Piriápolis de Película, con una oferta de más de 50 producciones de marcado acento latinoamericano. Organizado por la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, el evento presenta hasta el domingo una veintena de largometrajes y decenas de cortos de México, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y España. En la apertura del festival se exhibió el film argentino La Antena, de Esteban Zapir, recientemente presentado en Rotterdam y en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Una de las cintas más premiadas que estará en cartelera es El año que mis padres salieron de vacaciones, del brasileño Cao Hamburger, galardonada en los festivales de Sao Paulo y Río de Janeiro y seleccionada para el de Berlín. Entre los documentales sobresale El fantasma de la libertad de Venezuela, de Liliana Blaser y Lucía Lamanna, que registra las manifestaciones en Estados Unidos contra la guerra en Irak. Argentina acude con M, de Nicolás Pividera y Pablo Rato, sobre la búsqueda de una madre desaparecida durante la dictadura por parte de su hijo, galardonado con el premio Che Guevara a la mejor película latinoamericana en el Festival de Mar del Plata 2007. En Piriápolis serán homenajeados los brasileños Reginaldo Farias y Roberto Farias, actor y director respectivamente del emblemático film Pa Frente Brasil, presentado hace 25 años en el Festival de Gramado. También se rendirá tributo al cantante y actor argentino Leonardo Fabio, al cumplir 40 años el film El romance del Aniceto y la Francisca. Continuando con el cine en Latinoamérica, vamos a contarles que se realizará un homenaje a Gutiérrez Alea en el Festival Cinematográfico de Panamá. Y como les contábamos, el cuarto Festival Internacional de Cine de Panamá rendirá homenaje este año al fallecido realizador cubano Tomás Gutiérrez Alea con una muestra de su obra. Reconocido como uno de los fundadores del nuevo cine latinoamericano, Gutiérrez Alea escribió y dirigió más de 20 films y documentales desde finales de la década del 50 hasta su muerte el 16 de abril de 1996. Su filmografía incluye obras maestras del cine cubano como Memorias del Subdesarrollo, Fresa y Chocolate y La muerte de un burócrata, entre otras. Recordaron los promotores de la muestra convocada con el lema Imagen y sonido latino en Panamá. El festival, que entregará el premio Diva en varias categorías a las mejores obras concursantes de 21 naciones, se realizará del 3 al 8 de septiembre. Además, se podrán ver la muestra de Gutiérrez Alea y otras de cine colombiano actual. Por otra parte, se presentará una muestra fotográfica urbanística de Cuba. Y en este cuarto Festival Internacional de Cine de Panamá, el público también podrá apreciar obras de Panamá, España, Francia, Italia, Estados Unidos, Costa Rica, México, Chile, Cuba, Guatemala, Puerto Rico, Argentina, República Dominicana, Perú, Venezuela, Japón, India y Brasil. y el terapéutico ritmo del djembe retumbará en la República Bolivariana de Venezuela, precisamente en Estado Miranda. Los tambores africanos estarán presentes en este festival. Seydou Sissoko viene de Senegal, es uno de los cuatro países invitados a este cuarto festival internacional Los Tambores del Mundo, para mostrar al público asistente la riqueza y versatilidad de la música africana. El djembe, uno de los instrumentos más representativos de la música originaria del continente negro, es considerado por muchos como el mejor instrumento que hay para la terapia. Así lo explica Seydou Sissoko, fundador del grupo senegalés Banasanu, que se hará presente en la más reciente edición del Festival Internacional Los Tambores del Mundo. Sissoko ha estado ligado a la interpretación y difusión de la música africana desde muy temprana edad. Proveniente de una familia de músicos, a los 9 años se inicia en este ante el fungir como acompañante de su hermano mayor, Tuntú, en el teatro escolar de Senegal. Luego de eso formó parte de sus diversas orquestas y compañías de ballet, entre los que se destaca su participación en el Ballet African du Senegal y el Royal Ballet de Senegal, con el que recorre parte del mundo. Actualmente radicado en Mallorca, este artista de la percusión ha trabajado toda su vida para dar a conocer la cultura africana en el mundo entero, no solo mediante la interpretación, sino también a través de la enseñanza de sus ritmos y cadencias característicos. Así que a recordarlo entonces, se viene el cuarto Festival Internacional Los Tambores del Mundo. Estos son nuestros cantautores de esta semana. Ojos de Brujo. El proyecto de Ojos de Brujo se crea en Barcelona en 1996 a raíz del encuentro en diferentes jam sessions de distintos músicos de la escena barcelonesa del momento. Es de estos encuentros de los que surgirán las canciones que conformarán su primer disco. Dengue, que ve la luz en 1999, se edita además en España, en otros países como Bélgica, Holanda, Francia, Italia y Alemania, promocionándose en festivales a lo largo y ancho de Europa. El boca a boca supuso un papel vital en la difusión del disco, llegando a vender 40.000 copias, 20.000 de ellas en 8 meses. La formación del grupo se estabiliza con Ramón Jiménez, Juan Lumarina, La Canillas, Xavi Turul, Panco, Sergio Ramos y Maxwell Wright, pero siempre contando con colaboraciones de todo tipo. En el 2001 rompen contrato con su discográfica Edel, optan por la autogestión y comienzan la gira abriendo puertas por toda España. En el 2002 llega Bari, de la mano La Fábrica de Colores, un sello discográfico que crean y autogestionan para la producción y edición de sus propios trabajos. Techarí es su último proyecto discográfico, que es el que estamos escuchando, lanzado el 20 de febrero de 2006.
Que ahora bailen con esa rica rumbita. Tiene
a rueda de carro, a caminos, a calles, a barrio, a periferia, a fábricas, a magia, a cotidianeidad, a ayer, a hoy y a flamenco, pero a flamenco poroso, de ese musicalmente políglota que se niega a negar contagios. A todo eso huele y sabe ojos de brujo. Ojos de brujo que buscan lo natural y lo sobrenatural ayuda para que el colectivo tome direcciones mejores. Desafía la ortodoxia con talante conciliador, con naturalidad y con respeto. Ojos de brujo.
Bueno, y ya llegamos al final del programa. Fuimos Silvia María, María Torrellas, Jorge Marle Binger, Eduardo Veleira, nuestro operador Emanuel Montero, y quien les habla, Carlos Aznárez, que les decimos hasta el próximo sábado.
No sin antes anunciar el tema que vamos a escuchar de nuestros cantautores, Ojos de Brujo, el tema Piedras versus Tanques.
Llevo un poco flamenco y a la espalda.